Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 32 minutos, soy Irene Ramos. Hoy seguimos, como te puedes imaginar, muy pendientes de los queridos vecinos de Alanís. Ya sabes que un incendio en el consultorio ha provocado pues una situación, yo diría que curiosa. Están siendo atendidos por sus médicos, pero en el ayuntamiento del pueblo. Sí, sí, como lo oyes. En el salón de plenos del ayuntamiento de Alanís, en vez de concejales, en las últimas horas hay médicos. Hay médicos porque ese incendio ha afectado a ese consultorio donde estaban siendo atendidos los pacientes. Aunque eso sí, sabemos que ya se está volviendo un poquito a la normalidad, que se está resolviendo el problema y que poco a poco pues están regresando a ese centro de salud, que por cierto, hacía muy poquito que lo habían pintado y lo habían arreglado, y fíjate qué mala pata que haya salido ardiendo por causas que se investigan y parece ser que era de un aparato de climatización. Como te digo, ya están volviendo poco a poco a las instalaciones, al centro de salud. Eso sí, hay salas todavía cerradas que hay que arreglar. Y queremos conocer pues cómo están las cosas, queremos conocer cómo está la situación y cómo está ese consultorio al que están regresando los pacientes. Algunos sí, presencialmente allí, y otros son atendidos por teléfono y además todavía pues con algunos de los personales del equipo sanitario en el ayuntamiento de la localidad de Alanís. Queremos comunicarnos con Emi Caro en COPE Sierra Norte, en Sierra Morena, a ver qué nos cuenta, a ver qué última hora tiene y si ha podido charlar con alguno de los vecinos, a ver cómo está la cosa hoy, que ha pasado muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a ver. Emi Caro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ha pasado muy poquito tiempo, pero oye, tan poquito tiempo y ya se está retomando un poquito la normalidad, que eso es importante.
Está siendo ejemplar el trabajo que están desarrollando los propios profesionales sanitarios, los laborales, el equipo del ayuntamiento. El ayuntamiento de Alanís se ha volcado literalmente con lo que está ocurriendo con el consultorio médico, profesionales, técnicos que han llegado de la Junta de Andalucía, de otros puntos de la provincia, muchos voluntarios, y en un tiempo récord ya te puedo decir que han abandonado el salón de pleno. Ya se lo han dejado a los concejales para sus cosas y ahora ya se están pasando consultas, están con su atención médica habitual en el propio consultorio, porque se daba la circunstancia que precisamente, porque este incendio ocurría en la sobremesa del martes, y precisamente ayer miércoles iban a poner en funcionamiento una ampliación, dos pequeñas consultas de este centro sanitario para ampliar y ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Bien, pues han organizado todo para que esta ampliación sirva como consultorio general. Uh-huh. En la zona afectada aún siguen trabajando allí, se sigue limpiando, están arreglando todos los cables, que se ha quemado todo, y eso, claro, pues tienen que reformarlo, arreglarlo, pero por lo menos para que los ciudadanos sigan con esa atención médica en el consultorio de Alanís. Esta misma mañana ya han comenzado algunas actividades, como por ejemplo recibir las llamadas, y todo eso está haciendo desde el ayuntamiento aún, pero los enfermeros y los médicos están ya en ese consultorio. Eso sí, no te imaginas, acabo de llegar ahora mismo de allí, sí. Un olor a quemado, Irene, que no te imaginas.
Claro, me lo puedo imaginar, claro que sí.
Es tremendo, y bueno, los pacientes ahí están. Hemos hablado, por ejemplo, con una chica, es italiana, lleva ya muchos años, más de 3 décadas residiendo aquí en la sierra, una enamorada de Alanís, y bueno, pues estaba allí, precisamente había acudido al médico por una pequeña herida que tenía en la mano, y esto es lo que nos contaba.
A ver. Bueno, nos sorprendió mucho porque eso estaba haciendo toda la reforma en el consultorio. De la imagen ha sido el humo denso y todo, que todavía se huele ese humo. La cosa buena que decimos todo hoy es que no ha pasado nada a persona, más solo a objeto. Y ya se está solucionando porque, nada, pronto, el médico al final es la cosa primaria de atención para un ciudadano, claro que, nada, que ha afectado a todo el mundo.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención cuando has llegado aquí hoy?
Estamos en la nueva parte del consultorio, la organización se ve que, como se dice, un poco deprisa, pero hay todo lo que hace falta. Lo que se nota es el olor a humo todavía bastante fuerte.
A ti te han podido atender, ¿verdad? Y eso es importante, eso es lo que tiene que predominar sobre todo.
En verdad, no, a mí personalmente, por lo que vine aquí, no me pudieron atender debido a que yo necesito una vacuna que pero la enfermería todavía no tiene porque no han podido tener todo el material que tenía antes. Y para mí hoy es una dificultad porque estoy trabajando y tendré que desplazarme en otro sitio. Eso complica un poco la cosa. Pero lo aceptamos debido a la desgracia que hemos tenido, a ese incendio. Ya.
Bueno, pues claro que sí, que lo aceptamos y como decía la alcaldesa, claro, no ha pasado nada que no se pueda solucionar, con lo cual esa es la actitud. Lo que ha ocurrido se está solucionando con una rapidez, me parece maravillosa. Sí, y eso sí, supongo que estarán todas las ventanas abiertas para que aquello se oree, como hacíamos en pandemia, todas las ventanas abiertas, porque si no allí cualquiera está hoy aguantando ese olor. Y más de uno se va a casa y más de uno se va a casa con la ropa que va a tenerla que meter directamente a la lavadora.
Sí, sí, yo el ratillo que estuve ayer y hoy me pasa igual, tengo además ese olor metido porque es un olor muy, muy intenso y también los profesionales que están trabajando, electricistas, técnicos, están los pobres ahí aguantando y ya me decía uno de ellos, dice, ya no, nos hemos hecho al olor y ya, no, lo malo cuando llegamos a casa, pero la verdad es que ha sido un momento complicado, de mucha tensión, de mucho susto, pero afortunadamente nos da muchas veces lecciones y curas de humildad y es cuando valoramos realmente un servicio como el que tenemos, por ejemplo, en Alanís o en cualquier pueblo o ciudad de España, en nuestros profesionales sanitarios, tanto que se critica muchas veces a la sanidad, el trabajo, la vocación que ponen a todo lo que hacen y en situaciones de estas así, de complicadas, cuando ves realmente cómo trabajan, con qué ilusión y bueno, pues ojalá todo esto vuelva a la normalidad lo antes posible. En cuanto al origen del fuego, bueno, no se ha confirmado aún oficialmente, pero sí todo apunta que fue precisamente en ese equipo de aire, un equipo de aire acondicionado que empezó a echar humo y el que ha liado todo esto que estamos contando.
Bueno, pues a mí la frase que más me gusta es la de que todo se ha quedado en susto y que no tenemos que lamentar nada mucho más grave de lo que hubiera podido ocurrir. Así que a partir de ahí, pues todo tiene solución, como decíamos. Así que nada, a seguir solucionándolo y a nada, a coger la ropita y meterla en la lavadora cuando uno llegue a casa. Un besito, Emi, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Irene, por preocuparos también por todo lo que pasa, que siempre hablamos de muchas cosas festivas y bonitas y buenas, pero también hay que contar todo esto y cuando lo pasamos así de mal, pues también claro queremos que se sepa. Así que gracias por darnos voz.
Claro que sí, aquí siempre, siempre, siempre estamos dispuestos, como tú sabes, a irnos a la sierra. Un besito.
Un beso, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Dos y 40 minutos. Hoy te estamos contando también que con las fiestas de primavera a la vuelta de la esquina, la nueva ordenanza de veladores del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto al sector de la hostelería un poquito en pie de guerra. Mira, escucha.
Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Y no la quieren quitar. Con la nueva ordenanza de veladores no solo se perderán cientos de terrazas y miles de puestos de trabajo, se perderán nuestra manera de vivir la ciudad, de desenvolvernos en ella, se perderá parte de nuestra sevillanía. No a la nueva ordenanza de veladores.
Bueno, pues los hosteleros citan como principales problemas de esa nueva ordenanza, por ejemplo, la separación entre las mesas, que se aumentaría en unos 30 centímetros, y eso es lo que haría que hubiera que eliminar algunos de esos veladores en determinadas zonas. Y otro problema también, las multas por incumplir la ordenanza, que pasarían de unos casi simbólicos 600 euros a un máximo de 120.000 euros. Hoy mismo las asociaciones de hosteleros se han reunido para abordar estas cuestiones, para ponerle la lupa, para ver cómo están las cosas y han tenido la amabilidad de atendernos y de contarnos cómo ha ido esa reunión que acaba de terminar hace muy poquito, hace unos minutos. Así que quiero saludar a Víctor Soriano de la Asociación de Hosteleros del Barrio de Santa Cruz. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas, ¿qué tal?
Lo primero, muchísimas gracias por esa rapidez en llamarnos y en darnos la posibilidad de charlar un poquito sobre esa reunión que acabáis de mantener. ¿Cómo ha ido, en primer lugar? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están los ánimos?
Pues los ánimos están muy preocupados, los ánimos están sinceramente muy preocupados porque esta norma, que has comentado algo, realmente lo más importante que tiene esta norma es que la senda peatonal de 1,50 aplican una directiva que no solamente aplicaría a Sevilla, porque ninguna ciudad incluso europea la tiene, y aplicaría una senda peatonal de 1,80. Con lo cual, establecimientos que a día de hoy no tienen ninguna multa, no tienen ningún problema, no tienen ninguna queja de vecinos, pues se quedarían sin veladores. Uh-huh. Lo que significaría la pérdida de pues, muchísimos puestos de trabajo. Hemos calculado que en toda Sevilla del orden de 8.000 puestos de trabajo.
Uh-huh. Se había hablado...
Es una norma que a vista de cómo la tienen ahora mismo planteada, o por lo menos como nos la leyeron en la última reunión en la que nos levantamos, es la ruina, es auténticamente una ruina para el sector.
Uh-huh. Víctor, vosotros lleváis, como otras asociaciones, como los vecinos, trabajando prácticamente un año y medio con el ayuntamiento. Todo este tiempo que ha ido pasando para que no vierais un poco en el horizonte esa posible amenaza que ahora se cierne sobre vosotros.
Yo te puedo hablar como la Asociación de Hosteleros, ¿vale? Porque hay cuatro asociaciones, la mayoritaria es la Asociación Provincial de Hostelería, con la que hemos estado reunidos hoy, y que es la que está llevando un poco también a la voz cantante, ¿no? Porque la hemos designado además asociaciones. Pero lo que tengo que comentar, se habla de consenso. Realmente no existe consenso. En las reuniones que hemos tenido han sido imposiciones. De hecho, de las alegaciones que hemos hecho las diferentes asociaciones, solo se ha admitido una de la asociación matriz, digamos, la asociación provincial, de que las mesas en vez de cuadras sean rectangulares, pero había 40 y nosotros también tenemos del orden de más de 20 alegaciones. No solamente se nos ha contestado, pero ni siquiera se nos ha dado ninguna justificación de por qué no se ha admitido ninguna. Entonces, eso que se está vendiendo de que esto es un consenso, eso es totalmente falso, por lo menos con nuestra asociación.
¿Estáis planteando algún tipo de medida? Ya hemos oído ese vídeo que habéis realizado para un poco concienciar sobre lo que ocurre con esa ordenanza. Ya sé que habéis pedido también a los grupos municipales que voten en contra de la ordenanza. ¿Qué otras medidas os planteáis?
Bueno, pues las medidas que se están planteando, desde recogida de firmas, carteles en los establecimientos, un cierre patronal, hay todo tipo de medidas ahora mismo puestas encima de la mesa porque, como digo, incluso muchos hosteleros, incluso proveedores, no saben las consecuencias que no saben todavía las consecuencias que tiene que tener esta norma. Cuando se enteren, vamos a hacer primero una vía de divulgación ante los propios hosteleros de qué es realmente lo que nos puede afectar para que ellos sean conscientes y medidas pues todas las que pueda estar a nuestro alcance.
¿Y de qué depende que esas medidas más contundentes las pongáis en marcha? Porque no sé si tenéis en el horizonte también algún otro calendario de reuniones con el ayuntamiento o ya esas reuniones y el calendario después de levantaros de la mesa pues ha quedado cerrado.
Pues ahora mismo las medidas que estamos a la espera un poco de ver el texto definitivo que quieren intentar aprobar en la Comisión de Gobierno. Todavía no tenemos el texto final, entonces creo que el plazo acaba, o creemos que el plazo acaba el lunes, estamos a la espera de ver qué texto es el que quieran aprobar. Si ese texto sigue, como digo, siendo una ruina para el sector por las medidas que trae, pues estaremos completamente, haremos una asamblea de todas las asociaciones y ahí decidiremos y votaremos las medidas a adoptar.
¿Vosotros creéis que se ha roto esa palabra convivencia que hacía posible que tanto vecinos como hosteleros pues fueran un poquito de la mano?
Es que, ¿verdad? Nosotros desde la asociación hace más de un año, año y medio, que la asociación esta pues acaba de cumplir recientemente 2 años, prácticamente, primero como plataforma y después como asociación, llevamos un año. Nosotros hemos reunido ya en varias ocasiones con la asociación de vecinos y teníamos un preacuerdo para llegar a un consenso en el cual pudiéramos poner de acuerdo a vecinos y hosteleros de una forma, porque el hostelero en general no quiere molestias, no quiere tener problemas, no quiere ser un incordio a la ciudadanía. De hecho, aquí se está vendiendo como es que esta norma va a acabar con estos señores que incumplen, a los que nunca esta asociación puede defender bajo ningún concepto, pero es que el problema es que esto no va contra los que incumplen, es que esta normativa va contra todos. Entonces, igual que yo en una autopista, porque haya 5 coches que pasen el exceso de velocidad, lo que hago es quitar los coches de circulación. Eso es una locura, más en un sector productivo como es Sevilla y el origen de y la capacidad de empleo que tiene el sector de la hostelería, ¿no? Es una auténtica locura.
Pues Víctor Soriano, muchísimas gracias de verdad por atendernos, por esa rápida llamada después de la reunión, para contarnos un poquito cómo están las cosas. Ánimo y seguimos en contacto.
De acuerdo, muchas gracias.
Un beso, gracias Víctor.
Gracias, te digo.
Bueno, pues hablaba Víctor también de los vecinos, con ellos hemos charlado porque son igualmente parte implicada y afectada. Cualquiera que viva al lado de un bar, encima de un bar, pues sabe lo que eso implica. Nos gustan los bares, por supuesto, pero también nos gusta pues el derecho a descansar, y hemos querido situarnos sobre todo en el barrio de Santa Cruz, que es esa zona especialmente poblada de veladores, de turistas, de monumentos y claro también de vecinos. Hablamos con una de las portavoces, que es María José del Rey. ¿Qué tal, María José? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal?
Lo primero, María José, lleváis un año trabajando con el asunto de la ordenanza municipal de veladores, con el asunto de cómo reordenar un poco todo el panorama que tenemos en Sevilla en cuanto a las terrazas. Un año trabajando que se ha desarrollado. Cuéntanos un poquito cómo.
Bueno, llevamos más de un año. Desde este noviembre, no, desde el anterior. Entonces hemos tenido reuniones periódicas en urbanismo con la mesa de veladores, de la cual no la asociación de vecinos mía no forma parte, sino va como invitada, porque en realidad quien forma parte es la Federación de Asociaciones Vecinales. Entonces, paralelamente a eso, también hemos tenido muchas reuniones con el gerente y el delegado de urbanismo, con distintas asociaciones, que ya no estamos dentro de la mesa. Entonces, en este periodo de tiempo, que yo creo que estamos hablando de noviembre del 23, hemos presentado propuestas, se hizo un borrador y a continuación ya presentamos alegaciones. Entonces, algunas se nos han tomado en cuenta, algunas, porque era sobre todo una que nos tenía como muy alarmada, era una petición que habían hecho los hosteleros, que era en relación al aumento de una hora más en el cierre, fines de semana y determinada fiesta, como puede ser feria, Semana Santa, Navidad y todo eso. Entonces, ¿qué significa? Pues que ahora mismo cierran a las 12 y le dan una hora para recoger, y entonces sería la una más una hora para recoger, serían las 2 de la mañana. Ese es uno de los temas que nos tenía preocupado y que creo que se ha anulado. Vamos, sale en este mes la nueva ordenanza de veladores y ya lo veremos. Yo en la última reunión no estuve, porque no pude ir, que fue en la que se levantaron los hosteleros y se fueron. No sé si ahí acordaron algo más, pero en principio hay una serie de alegaciones nuestras que sí se nos han tenido en cuenta, otras no, ¿no? No todas, pero algunas sí. Y esa la encuentro primordial para respetar el derecho al descanso del vecino, porque a las 2 de la mañana recogiendo mesas y sillas, cualquiera que tenga un bar abajo de su casa, es insostenible, vamos, esa situación. Y después otro tema que nosotros hicimos mucho hincapié era en el régimen sancionador, porque hasta ahora todo el que incumple, los veladores, el número de veladores, creo que la multa eran 600 euros. Entonces, eso pues se pagaba y no tenía muchas consecuencias. Y después otro tema que hicimos hincapié, muy importante, fue que con el tema del COVID se aumentó el número de veladores, el espacio, pero no se aumentó el número de veladores, sino el espacio para poner veladores. Y eso tenía que volver a su sitio, porque eso era por respetar las distancias por tema de COVID, pero que ya no tiene sentido. Y ahí es lo que hemos hecho mucho hincapié, sobre todo nuestras propuestas, todas nuestras reivindicaciones ha ido en la dirección del derecho al descanso del vecino, y que acústicamente se respete el derecho al descanso, ese más o menos.
María José, ¿y en todo este tiempo el talante de los hosteleros cuál ha sido? Porque decíamos que en la última reunión se levantaron de la mesa, ahora están un poco en pie de guerra, han hecho un vídeo diciendo que con la nueva distancia que se quiere imponer de entre los veladores, pues se perderían puestos de trabajo y también terrazas. ¿Cuál ha sido el talante de los hosteleros todo este tiempo? ¿Ha sido conciliador o es verdad que han tenido una negociación complicada?
La negociación la han tenido ellos directamente con urbanismo. Con nosotros no ha habido situaciones complicadas. O sea, no hemos llegado a un punto de situación complicada, porque cada uno ha presentado sus propuestas y alegaciones, y el ayuntamiento es el que ha decidido lo que considera que va a llevarse a cabo y lo que no. Nosotros sí que hemos tenido reuniones paralelas a urbanismo con la delegada del distrito Casco Antiguo, que es la que nos corresponde, y en dos veces con el alcalde. Entonces, le hemos manifestado nuestra inquietud de que salgan unas nuevas ordenanzas que nos compliquen la vida, que ya la tenemos complicada porque no se está respetando. O sea, actualmente no se respeta la ordenanza vigente de ordenadores, de veladores, perdón. Y entonces, lo que tememos es que salga una nueva ordenanza y vuelva a pasar lo mismo, porque actualmente es que yo creo que hasta el día en que se apruebe la nueva hay que respetar la que está vigente. Y ese ha sido siempre, nosotros no vamos en contra de atacar al hostelero, vamos en contra de poder vivir tranquilamente el vecino. Uh-huh. Son dos puntos de vista totalmente distintos. Nosotros no vamos por atacarlo, por cerrarle el negocio, no, nosotros vamos ahora, la contratación esta de la que hablan, pues no sé si se refiere a que ellos contratan una serie de camareros o de personas de acuerdo a unos veladores que muchos no están autorizados, o se refiere a que hay un tema del 180, que creo que es el que se está complicando, que tienen que respetar, y entonces pues hay veladores que no se van a poder poner, porque lo que es una senda peatonal que hay que respetar, y no sé si eso es lo que le afecta tanto y por lo que están, no sé, habrá distintos temas que a ellos les afecte, ¿no? Y sobre todo ese pienso que es uno, que lo del paso de peatones y de personas inválidas y todo eso que siempre hemos defendido nosotros, a lo mejor ellos les afecta a su negocio, porque claro, si tienen que respetar el espacio no pueden poner el número de veladores que están acostumbrados.
Uh-huh. Precisamente eso iba a preguntar, María José. En vuestro caso, en el barrio de Santa Cruz, creo que es una de las zonas donde es especialmente complicado algunas veces en algunos entornos el paso por el tema de los veladores, incluso una persona que vaya con un carrito, sí, con una silla de ruedas. En vuestro caso es especialmente complicado. ¿Lo vivís cada día?
Lo vivimos, y además, sobre todo, es que tenemos, como todo el mundo conoce, el barrio Santa Cruz tiene son calles muy estrechas. Entonces, a eso se agrava, que eso, porque no solamente nosotros podemos decir que nos afecta a los veladores, nosotros nos afecta todos los ruidos que actualmente tenemos, que son muchos. O sea, y después la saturación de personas. Claro, si el barrio Santa Cruz tuviera nada más que los veladores, te dice, pues tienes espacio para pasar. Bien, pero es que están continuamente grupos. Ahora, cuando empieza la época más turística, aunque ahora no existe la baja turística que normalmente conocíamos, había épocas del año que no había turismo, pero ahora mismo es siempre. Entonces, los grupos pasan por las calles estrechas. Eso unido a los veladores te hace intransitable la calle. O sea, que es que estamos hablando también de particularmente que ahora mismo este barrio está saturado de turismo. Y entonces hay que unir todas las cosas. Y aparte, el tener tanta hostelería por el barrio, eso hace que haya aumento en carga y descarga, el camión del vidrio que hace mucho ruido, que haya muchos vidrios que descargar, la zona de palés y de carrito con el tránsito de mercancía, y aparte los camiones de la sábana y las toallas. O sea, que se puede decir que a nosotros particularmente el velador tiene su importancia, pero la aglomeración de tanto ruido es lo que hacen los cantaores, los músicos, o sea, que toda esa aglomeración de sonido es lo que te hace que el día a día sea muy complicado, muy complicado.
Pues María José, muchísimas gracias. Esperemos que se vayan solucionando los problemas, que se atiendan también las reivindicaciones de los vecinos y que haya una convivencia lo más pacífica posible, que es lo que todos queremos. María José,
muchísimas gracias.
De la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, un beso enorme y gracias por atendernos, como siempre.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues esa es la postura de los vecinos de un barrio como el barrio de Santa Cruz. También hemos escuchado a los propios sevillanos que transitan por las calles, porque tenemos a nuestros estudiantes, a Manuel y a David. Ellos hoy se han ido de nuevo a la calle a preguntar y esto es lo que les han dicho.
Yo creo que efectivamente hay que reducir el espacio en los veladores para que la gente pueda pasar, porque es fundamental para la vida de la ciudad, y máxime cuando hay tanto turismo y cada día va creciendo esto. Entonces entiendo que para la hostelería pues es una solución que no es la que ellos quieren, porque quieren seguir aumentando, pero hay que buscar un acuerdo común y creo que es principal el paso antes que el sistema de veladores. Eso también se debe reducir y se debe poner unas horas para poder que descanse la gente, sobre todo.
Pues los veladores deben de estar en la calle, porque si no, ¿cómo? Es lo que le da ambiente a Sevilla. Bueno, siempre se queja todo el mundo, pero que lo que hay que vivir, tienen que dejar vivir a todo el mundo. Y los negocios pues tendrán que funcionar.
Pues esa es la voz de la calle. Un momentito, ahora volvemos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla.
En Macarena, calle Linde 1.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Hasta el 15 de marzo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio.
Nuevo Cinco Océanos en Macarena, calle Linde 1.
...12 y 57 minutos... La música es sentimiento, es emoción, y a todos nos gusta escucharla en diferentes momentos del día, ya sea para sentirla con atención o para tenerla simplemente de fondo. Pero lo que te voy a contar ahora igual no lo sabes o no eres consciente. Detrás de las emociones que provoca la música en nosotros se esconde la racionalidad de las matemáticas. Esa es la idea central de un proyecto expositivo muy interesante que ofrece estos días Caixa Forum Sevilla. Se titula Música y Matemáticas, un viaje del caos al cosmo. Hemos hablado con Laura Farré, que es pianista y matemática, además de experta en conocer y explicar ese vínculo tan curioso.
Música y matemáticas siempre han ido unidas desde, estamos hablando de la Edad Media, pero incluso en la Antigua Grecia siempre han estado muy conectadas. Es en el siglo XIX que se empiezan a separar, porque el intérprete deja de ser un teórico y un compositor y pasa a centrarse en el virtuosismo. Pero básicamente, música y matemáticas se pueden conectar de distintas formas. Por un lado, hay todo el aspecto más teórico, porque las escalas musicales son las que son y no otras, cómo hemos diseñado los auditorios para que suenen bien. Los instrumentos musicales tienen las formas que tienen no por casualidad, sino porque es el resultado de muchos siglos de investigaciones. ¿Cómo afinamos también estos instrumentos?
Bueno, pues este mismo jueves es la primera charla de Laura Farré con esos ejemplos de los vínculos que unen la música a las matemáticas.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Pues así llegamos casi a la una de la tarde. Ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más. Y ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte.